cristiana que estaba teniendo un comportamiento impío. Y eso se ha hecho tan común en nuestros días que la gente tiene confusión acerca de qué cosa es la moral cristiana. Y la gente ha llegado a creer que cristiano es cualquier cosa, y que cristiano es todo el que se pone o se autodenomina hijo de Dios. La Biblia, cuyo contenido revela de manera eficiente y clara el carácter de Dios, también nos deja en claro el carácter moral de la fe cristiana. Es un absoluto moral. Pero deberíamos nosotros, para poder entender esto, definir qué es moral. Y no va a resultar una tarea particularmente fácil, por el simple hecho de que nosotros vivimos en un mundo relativista que ha establecido la norma de las circunstancias, le dan carácter a los hechos. Si funciona, está bien. Si los demás lo hacen, lo hacemos nosotros y está todo bien. Si no le estoy haciendo mal a nadie, aunque sea condenado en las Escrituras, y me siento bien haciéndolo, debemos continuar. Y eso genera una confusión extraordinaria, porque donde los valores reemplazan a los absolutos, nosotros empezamos a tener un problema. Si la gente valora un tipo de inmoralidad o un tipo de comportamiento que se opone a las Escrituras, pero es un valor social, por ejemplo, en nuestra sociedad la gente valora mucho no sufrir. La gente valora mucho no sacrificarse. Y esa es la razón por que la gente dice, mira, yo no tengo por qué pasar trabajo con mi esposa, yo no tengo por qué pasar trabajo con mi esposo. Si me causa algún tipo de sufrimiento, entonces me voy a deshacer de eso. Y eso es un valor. Pero los absolutos bíblicos actúan de una manera muy diferente y eso genera una confusión. La manera en que nosotros interpretamos la cosa están expresadas en palabras. Y estas palabras a veces van cambiando. Y cuando las palabras cambian, también las cosas que ellas identifican cambian. Por ejemplo, pecado. ¿Qué es pecado? Hoy día la gente ha ido reduciendo el significado de la palabra pecado a lo que acepta la sociedad y lo que no acepta la sociedad. Llega el pastor, tiene que establecer ciertas reglas, y si esas reglas se cumplen, está todo bien, no estoy en pecado. Pero va esa palabra acorde con la extensión del concepto pecado que encontramos en las Escrituras, que dice que es errar el blanco. Y en esa bola grande que significa el centro, el blanco, si tú das en el borde exterior, aunque esté cerquita, está fuera del blanco. Y esta palabra, muchas veces las palabras no cambian, pero su significado es otro. Entonces, vamos a partir de una definición de moral clásica. Escribí aquí una definición de moral clásica. La palabra moral viene del latín moralis, que significa forma o manera, costumbre, y se refiere a la práctica, la manera o la conducta de los hombres como seres sociales en relación los unos con los otros. La palabra se aplica a las acciones buenas, malas, correctas o equivocadas. Para eso se aplica el término moral. Pero la moral encuentra un escollo grande, porque la ley de Dios es la norma por la cual serán juzgadas todas las cosas. Y si la ley de Dios es la norma por la cual serán juzgadas todas las cosas, entonces la moral cristiana es la ley de Dios. En términos simples, la moral cristiana es la ley de Dios, la cual prescribe nuestras responsabilidades morales y sociales, al mismo tiempo que nos impide transgredir esa ley de Dios. La moral cristiana no puede ser transgredida porque es la ley de Dios. Y Jesús dijo: yo he venido para cumplir la ley, no para abrogarla. Hay un término bien conocido por nosotros. Dice: hoy día la gente no tiene ética. ¿Tú sabes lo que es? Que delante de todo el mundo me hizo pasar una vergüenza innecesariamente. ¿Tú sabes lo que es? Que si no tenía, sabía que la vecina no tenía para comer, se puso a hacer un asado enfrente de los niños, los niñitos aquellos, se le salía la baba. ¡Qué poca ética! Pero esa palabra ética también ha ido siendo adulterada y ha ido siendo machacada y ha sido confundida con otra expresión. El término ética, que también viene del griego ethos, que significa carácter, se corresponde apropiadamente con lo que es el concepto clásico de la moral, con lo que nosotros podíamos llamar moral cristiana. La vida cristiana es una vida ética, una vida donde el carácter del hombre y la mujer de Dios expresan una verdad que es no cambiante. Los conceptos actuales de moral, yo lo denomino moral cosmética. ¿Saben lo que es cosmético? Pregúntenle a las mujeres. Esos cositos superficiales que se hacen, y entonces nosotros, estos conceptos de morales actuales apuntan más bien a una moral cosmética. Y hay gente que tú lo miras y parecen ángeles. ¿Y qué está pasando con este tipo de moral cristiana? La gente no puede diferenciar entre la moral cristiana y la moral secular. ¿Cómo es posible que mi hermano en Cristo, aquella persona por la cual Cristo dio su vida, yo le esté diciendo: dame acá el par de zapatos estos que yo te lo voy a arreglar, y doy la vuelta en la puerta y se lo llevo al que arregla zapatos y le cobro a mi hermano el doble del valor del trabajo? Eso es moral cristiana, y tengo cara de ponerme a hablar de cristianismo en frente de él. No. El obrero es digno de su salario. Si eso implica un esfuerzo, si eso implica un traslado del par de zapatos de aquí al otro estado, a Milwaukee, está bien, tú tienes que cobrar por tu trabajo, tu transporte, pero ¿cómo es posible que si tú estás trabajando en esta puerta y viene tu hermano en Cristo aquí donde tú estás, tú dices: déjamelo, yo te lo arreglo? Y el tipo no ha dado la espalda y dice: ahí tiene uno, a la mitad. Esas cosas no se ven, esas cosas son las que a mí me molestan, porque van fuera del concepto bíblico de moral. Y si nosotros promovemos este tipo de comportamiento, ¿tú te imaginas que yo me pare en una iglesia y le digo: tengan cuidado, hermano, la hermana es fotógrafo, ella está, tiene un estudio fotográfico allí, pero cuidado si se va a sacar una foto con ella, porque le va a cobrar el doble? No, ni siquiera le llamo hermana. Le enseño primero qué es lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo, acerca de lo que es la moral bíblica. Los conceptos actuales de moral difieren del concepto clásico, difieren de una moral expresada en la ley absoluta de Dios. Dice un otro concepto contemporáneo: se entiende por moral las maneras y costumbres de una sociedad. Y yo pregunto, ¿las maneras y costumbres de una sociedad se corresponden con las Escrituras? ¿Eso es de la sociedad? ¿Ustedes quieren ver una manera y costumbre de la sociedad? El otro día nosotros teníamos ahí un letrero que decía que 6.000 niños habían sido muertos por aborción. Es una manera y una costumbre de la sociedad de resolver la irresponsabilidad de establecer una relación sin considerar los principios bíblicos. Cuando miramos a Dios, vimos que Dios, antes de traer el hombre al universo, creó la comida, creó el espacio, creó la tierra, organizó dónde iba a ir el hombre. Pero nosotros los hombres traemos los muchachos, traemos las personas al mundo sin tener las condiciones creadas, y después queremos deshacernos de ellos usando esos tipos de prácticas. Eso es una costumbre que la sociedad lo entiende. Eso es un concepto de moral. Pero hay una confusión entre el concepto bíblico de moral y el concepto secular de moral. En este sentido, el término apropiado no es ética, El término apropiado no es eto, el término apropiado es patos, que significa sentimiento. ¿Cómo me siento? ¿Qué sensación me da? Me parece que está todo bien. No hay ninguna diferencia, es cuestión de género. Es cuestión de preferencia, es cuestión de gustos personales, es cuestión de protegerme, es cuestión de ejercer mi libertad, porque si ese niño está ahí, yo soy libre para matarlo también. Y cosas como esas, estoy yendo a puntos extremos, pero es un comportamiento de una sociedad, pero no necesariamente el comportamiento bíblico. La Biblia es clara, hermanos, en cuanto a que nosotros tenemos un Dios único, diferente a todos los dioses de las naciones. Y puesto que Dios es diferente, nosotros también tenemos que ser diferentes. No podemos nosotros vivir por sentimiento, por lo que la sociedad siente que está bien. No debemos guiarnos por pactos, debemos guiarnos por etos. Debemos guiarnos por una ética cristiana que exprese al Dios en el cual nosotros hemos creído. Gente cristiana que dice que no se lleva por la Biblia. Gente cristiana que no obedece a Dios. ¿Qué tipo de persona podemos meter nosotros en la sociedad, expresar a Dios, si no somos capaces de obedecer las Escrituras? Si no somos capaces de reconocer que Dios nos dio este libro para guiar nuestro paso y ordenar nuestra vida. Y nos ordena de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque cuando tú tratas de ordenar a alguien de afuera hacia adentro, vete allí a la prisión federal para que tú veas. La gente es tan que parecen animales, matándose unos a otros, autodestruyéndose, infringiéndose heridas, código de comportamiento que no se elevan por encima de los animales, porque es intentar darle un cambio de afuera hacia adentro. Pero cuando nosotros nos llenamos de estas verdades de Dios y expresamos eso en la vida práctica, nosotros vivimos como las personas. Nosotros nos elevamos por encima de la condición de simples animales mortales. Nosotros somos personas que atraen a los que están alrededor de nosotros. Dios es diferente. Dios dijo a Moisés: habla a toda la congregación de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo. Si decimos que tenemos a Dios, que amamos a Dios, que seguimos a Dios, seamos santos. El profeta Isaías tuvo una visión importante acerca de Dios en su santo templo, rodeado de ángeles. Dice que decía así: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías fue transformado por una visión del carácter de Dios. De manera, hermanos, que el universo que ha sido creado por Dios tiene un cimiento, una base moral. La moral no es una invención del hombre. La moral está basada en el carácter de Dios, por tanto es infinita, no es falible, no es cambiable, no es una cosa que nosotros podemos moldearla como una esponjita de lavar la losa y ponerla a nuestra forma. La moral está establecida de manera inmutable, de manera incambiable. La moral establece lo que es bueno en contra de lo que es perverso. La moral establece lo correcto en contra de lo incorrecto. La moral establece lo que está equivocado en contra de lo que es justo y verdadero. La moral está en contra de la injusticia, en favor de la justicia. Afirma el diseño original de Dios para la creación y nos obliga a nosotros a mantenernos dentro de ese modelo para que vivamos como personas. Tipo, no, yo agarré a mi mujer y la arrastré por el piso de la casa. Y dice, y pienso porque dice, no, el hombre se enseñoreará de la mujer. Mijo, tú no acabas de leer que se enseñoreará, pero que no, antes no era así. Se va a enseñorear producto del pecado. Tú vas a vivir conforme a Génesis 3 o a vivir conforme al diseño original de la creación. Tenemos que volver a la base de Dios, al plan de Dios, que vivamos como personas. Ayer yo estaba mirando un programa cuando fue la masacre en Bosnia, y es triste ver hombres que paraban ahí, ¡pum!, lo mataron como si estuvieran matando mosquitos. Ciudades enteras borradas por personas. Pareciera que nacimos para hacernos daños uno a otro. Esa es la sociedad. Alguien ha dicho con toda justicia que los cristianos pueden llegar a ser mucho peor, mucho más destructivo que los impíos. Cuando estos cristianos persiguen lo que es vulgar, lo que es bajo, cuando estos cristianos se comportan de manera inmoral, pueden llegar a ser mucho más destructivos que los mismos impíos. ¿Tú quieres una cosa más decepcionante? ¿Tú quieres una cosa más triste que verte traicionado por tu hermano? ¿Tú quieres una cosa más triste que una iglesia donde no se exprese el amor de Dios? ¿Tú quieres una cosa más triste que una iglesia donde a uno no le importa lo que le pasa al otro? Y hablamos en el nombre, te amo mi amado hermano en el nombre de Dios. Te amo mi amado hermana en el nombre de Dios. De Dios dado, porque no amamos a las personas conforme a lo que las Escrituras enseñan. Porque nuestra moral no está siendo la moral bíblica, está siendo la moral que hemos aprendido del mundo. Cristo nos ha llamado a nosotros a rebelarnos en contra de lo perverso, a rebelarnos en contra de lo vulgar y de lo mediocre, a rebelarnos en contra de lo intrascendente y hacer cosas que honren a Dios, cosas que tengan una perspectiva eterna, lo bello, lo bueno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos ha revelado sus leyes morales de manera muy clara. Ahora la gente tiene la cara de decir, bueno, yo no sé qué es lo que está bien o está mal. Y vienen de tal otro, hermano Tomás, si yo le he ofendido, perdóneme. ¿Cómo no vas a saber si ofendiste? ¿Cómo no vas a saber si tu comportamiento es desagradable al prójimo? Si la Biblia es clara cuando dice que nos ha dado a nosotros una revelación general. ¿Qué es la revelación general de Dios? Una serie de leyes naturales, las cuales están escritas en el corazón del hombre. Esto expresado en palabras de Pablo, diría de esta manera. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrándole la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Romanos 2:14. Pablo está explicando de que cuando un muchacho le mete la mano en la cartera a una viejita y ve venir al policía, no se va a quedar parado. Él va a salir corriendo. ¿Y quién le dice que está obrando mal? Si él no es cristiano. Nosotros sabemos cuando decimos mal. Nosotros a veces decimos la palabra en doble sentido. Nosotros a veces tiramos indirecta porque no tenemos el valor suficiente para expresar lo que está bien y está mal, porque tenemos que desarrollar en nosotros una rebeldía contra lo malo. Nosotros tenemos que tener la valentía de apartarnos del mal y hacer el bien. Eso es la revelación general de Dios. Eso lo tienen todos los hombres. Un mecanismo llamado conciencia que le dice que está bien y que está mal en la mente de todas las personas. Grandes o chicos. Cuando los chicos están haciendo una cosa en la casa, que ellos se quedan calladitos y ven venir a la mamá, ¿qué hacen? Ponen una cara de santo o hacen silencio. Ustedes tienen varios comportamientos. ¿Por qué? Porque hay la ley de Dios diciéndoles que las cosas se hacen bien o mal. Sabemos eso, hermano. ¿Cuánto más los adultos? Y hay otra cosa, la revelación especial de Dios. Está ejemplificada en los 10 mandamientos que estuvimos leyendo hace un rato, los cuales son un resumen de la ley escrita en la piedra. En tablas de piedra. Poco después del éxodo allá viniendo el pueblo de Israel de Egipto, aproximadamente en el año 1400 antes de Jesucristo, en la península del Sinaí, Dios le reveló a Moisés los 10 mandamientos. Un príncipe egipcio de origen hebreo recibió esta revelación especial que no ha sido dada a nosotros. Estas palabras fueron dadas a un pueblo animista, a un pueblo que creía en espíritu, a un ambiente donde que estaba gobernado de manera arbitraria por fuerzas impersonales, donde